La entrevista de 10.
Horas y 4 minutos, y como les decíamos antes de la pausa, estamos recibiendo a Marcelo Areco, uno de los 3 candidatos con mayores posibilidades de ser presidentes de Peñarol a partir del próximo sábado, que son las elecciones. Areco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal, Elsa? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
Hola.
Bueno, ¿cómo vienen estos últimos días?
Bien, movidos, con un poco más de disposición de lo que debería ser para una elección de un club de fútbol. Deberían tener mucho más protagonismo los jugadores que los dirigentes, pero bueno, es la realidad, el fútbol mueve pasiones y pasa esto.
Y bueno, son elecciones, y además elecciones históricas, porque por primera vez después de cuántos años, no va a haber un Damiani, no hay un Damiani como candidato.
No solamente un Damiani, no hay un apellido ilustre.
Exacto,
no hay un apellido. En cuanto a la historia de Peñarol, ¿no?
Sí.
Sí, fíjate que en el año 1985, bueno, era nacida, ¿no?
No. Depende de en qué etapa.
Juan Pedro Damiani era el secretario general del club.
Claro.
Hace 32 años era el secretario general del club. Es decir, hay mucho tiempo. Peñarol no tiene expresidentes. No hay expresidentes de Peñarol.
Mirá, nunca me había puesto a pensar,
claro,
eso.
Claro, no, porque Damiani, Juan Pedro asume cuando fallece su papá.
Exacto.
O
claro.
Sea que no llegó a ser expresidente.
Exacto. Claro. Vos ves que en Nacional está Alarcón, está H, en Peñarol no hay expresidentes. Entonces sí, es una elección histórica, y es una elección histórica porque hay dos modelos confrontados de forma de dirigir el club, los dos muy respetables, todos los hinchas de Peñarol queremos lo mismo, pero entendemos caminos distintos. Y bueno, ahora es la confrontación de dos caminos, y ese día es un día que...
¿De dos caminos o de 3 caminos? Porque las encuestas hablan de 3 posibles.
Pero capaz que
ganadores.
Algunos tienen un camino en común.
A ver, de repente.
Para nosotros es de 2 caminos, ¿no?
A ver, contame.
De hecho,
eso.
Nosotros cuando entramos a la arena política en 2008, se nos tildaba de poner palos en la rueda. Porque decíamos, no, hay que tener el club equilibrado, los dirigentes no pueden poner dinero, hay que profesionalizar el club. Ustedes lo que pasa es que vienen a poner palos en la rueda. Bueno, hoy esos palos en la rueda son la agenda política de todos, de todos los grupos de Peñarol, incluso del oficialismo. Y eso es un gran mérito, porque pusimos los temas arriba de la mesa. Hoy los temas están detectados, nadie se asombra. Y de hecho, parte de las cosas que se estaban agloriando el oficialismo, de la profesionalización del club, los gerentes que tiene Peñarol, los seleccionaron dirigentes de 2809 con esos palos en la rueda. Entonces, este modelo, somos los autores de este modelo, y nos parece bien que todos lo hayan tomado. Uh-huh. Así que está el modelo del oficialismo y el modelo impuesto por 2809. Quienes se plieguen, son bienvenidos. Y también, numéricamente, que creo que es por donde viene tu pregunta, yo confío ciegamente en los números de quien siempre da en el clavo, que es Isaac Alfie, que tiene el expertise en eso, y dice que estamos cabeza a cabeza, que es una elección entre dos candidatos, así que yo me quedo con ese dato.
Vos sabés que no te lo preguntaba porque también estuvimos hablando con Jorge Barrera, que estuvo hace una semana exactamente acá, y nos decía que la elección estaba más bien entre él y Ruglio.
Eso es muy fácil. En la elección pasada Damiani polarizó con Welker. Y de hecho Barrera se dijo de todo con Welker. Políticamente siempre es bueno polarizar con alguien que está lejos. De hecho Welker salió último. Uh-huh. Y vos mirabas y las encuestas del oficialismo te decía 4-3. Uh-huh. Pero por eso digo, yo confío en los números de mi compañero de fórmula, que es una eminencia en el tema. Lo importante es que la gente vaya a votar. La única encuesta está el sábado. Es un día de fiesta para los hinchas de Peñarol y el voto de la gente hoy decide y cambia.
Justo que habla que el voto de la gente es muy importante. Todos los candidatos nombran y mencionan que hay que estimular a los hinchas a que vayan a votar. ¿Te parece que sigue siendo muy baja la intención de voto para esta oportunidad?
No, 50% es muy alta. A mí me gustaría que fueran el 99%, pero... Yo pregunto, si en las elecciones del país no fueran obligatorias, ¿qué porcentaje votaría?
Buena pregunta. Y no sé si sería más genuino las ganas de participar.
No sé si votaría el 50 o el 55%, como ha votado en Peñarol. Si votaría en las elecciones que no son obligatorias. Uh-huh. Es muy baja las elecciones de los internas de los partidos. O sea que las elecciones de Peñarol concitan mucho, pero nos gustaría que conciten más. Uh-huh. Que vayan, que disfruten, se viven en paz, somos todos de Peñarol. es un día que se pasa bien.
¿Se vive con mucha competencia o como un encuentro?
No, pero es una competencia sana. Estamos, no hay enemigos dentro del club, hay distintas ideas. Está bueno que cada uno confíe en su, en su equipo y en sus fuerzas. Eso está bárbaro y está bueno que la gente asuma compromisos con el club.
Che, Marce, vos dijiste que había como dos caminos, no tres. ¿Cuáles son, y con respecto al oficialismo, has marcado, es decir, tus diferencias en cuanto a la manera de conducir el club, o cómo lo harías vos, siendo el presidente? ¿Qué diferencias tenés con respecto a Ruglio? ¿Por qué, en definitiva, la oposición no tiene puntos en común para no ir juntas?
Y hay un camino que es clave, que es la parte económica. Ajá. Nosotros sistemáticamente hemos votado los balances del club en contra. Porque si vos te opones a que el club se financie con dirigentes prestamistas, de hecho Barrera ahora también se opone, para recorrer el camino de que el club pida dinero formal, tenés que tener otro tipo de balances que reflejen la realidad del club, tenés que tener balances auditados, por eso los votamos en contra. Entonces, quienes no lo votan en contra, quienes no tienen esa perspectiva de ese mejoramiento, es incongruente.
Sí.
Es incongruente. Entonces, el aspecto económico, que para nosotros es neurálgico en el club, también el hecho de que nosotros queremos poner un pie en el club y hacer una auditoría. ¿Por qué? Porque tenemos que decirle al socio, así recibimos el club en este estado. Sus dineros están en esta situación. Uh-huh. Y cuando salgamos del club, decirle, así dejamos el club. Porque es la cuenta que hay que rendirle
Marcelo,
al socio.
Pero digo que no es autosustentable Peñarol, o no es viable de que sea autosustentable Peñarol.
Por supuesto.
¿Tiene que sí o sí sacar un préstamo?
No, por supuesto que Peñarol es autosustentable. En 2016 Peñarol facturó 17 millones de dólares. Yo creo que alcanza y sobra para mantener un equipo de primera división.
Sí.
Bueno, pero Peñarol sistemáticamente gasta más de lo que le ingresa. Cuando le ingresaban,
es uruguayo.
Cuando le ingresaban 500, gastaba 700. Cuando le ingresaban 700, gastaba 900. Cuando le ingresaban 900, gastaba 1.100.
Soy Peñarol, entonces.
No, porque vos hablabas como de una línea de crédito que...
Bueno, automáticamente que llegues al club vas a precisar un financiamiento porque el club está desfasado totalmente, tiene un problema económico serio. Pero ese financiamiento no puede ser a través de dirigentes prestamistas. Amén de que los intereses son caros. Quien está envuelto en las decisiones del club no puede ser quien toma las decisiones y le presta el dinero y se fija los intereses y se fija las
garantías. Bueno, eso es tremendo. Lo de Damiani es tremendo y ojalá que eso cambie, ¿no? Y ojalá que las personas que lleguen a Peñarol, seas tú, sea quien sea,
ahí volvemos a la pregunta del bananita.
Del prestamista, ¿no?
Nosotros estamos diciéndolo claramente que no queremos ese sistema y proponemos el sistema alternativo. Los otros grupos, entre ellos los otros grupos de oposición, no proponen una alternativa, y si la proponen de palabra, no la acompañan con otros hechos, porque no es solo ponerle dinero al club, se le ha puesto mucho dinero pero cada vez se debe más,
claro.
Así que hay que buscar por otro lado. Bueno, hay que acompañarlo con una serie de medidas, una baja sustancial de presupuesto, balances auditados, una mejora de ingresos, es decir, una cantidad de cosas que el club tiene que transitar.
Ojo, que en la baja de presupuesto también puedes estar invirtiendo menos en plantel, por ejemplo, ¿no? Y eso la gente quiere campeonato.
Una cosa es la calidad,
¿no?
Y otra cosa es la cantidad.
Uh-huh.
Vos fíjate que los equipos exitosos tienen 23, 24, 25 jugadores, Peñarol tiene 40.
Sí, sí.
Cuando vino Lolo Stoyanov, hubo que dar jugadores a préstamo porque no había lugar para registrar el contrato.
Sí.
Y esos jugadores que
la
no
práctica
juegan,
eran 22 contra 22.
Y jugadores afuera.
Habilitar habitaciones nuevas.
Y esos jugadores que no juegan, que todos los años tenemos 8, 10, 12 jugadores que no pisan la cancha. Esos jugadores que no juegan están incidiendo y mucho en el presupuesto del club.
Ahora, yo ayer escuchaba a Rubio que decía que... Areco no es mi rival. Uh-huh. ¿Vos también lo tomás así o veo que no, que es tu rival?
¿Quién? Mi rival es el oficialismo.
Yo quiero cambiar este modelo.
Uh-huh. Yo quiero cambiar este modelo y de hecho, si vos mirás, hay una cuenta muy fácil. En el imaginario popular estaba la idea de que Peñarol iban a votar 30.000 personas. ¿Ustedes no pensaban que iba a votar mucho más? ¿Y no pensaban que todos esos votantes eran votantes nuevos? Bueno, en Peñarol votan los mismos que la elección pasada. 17.200 habilitados menos los morosos, estamos hablando de 16.000, y van a votar la mitad, son 8.000. Entonces, básicamente es el mismo padrón. Entonces, con mucho respeto para esta agrupación que vos me nombraste, parece que puede triplicar los votos en 3 años. ¿Qué cosas pasaron para que esa agrupación triplique los votos en 3 años para ganar una elección? Es casi imposible. Nosotros tuvimos 3 elecciones con el 30%. Con un crecimiento de 7, 8 puntos estamos peleando la elección. Es una cuenta bastante fácil y el sábado la vas a ver. Lo mismo el oficialismo, sacó 41%. No hay ninguna cuenta que diga el oficialismo va a sacar 15%. Si le va mal, va a bajar 4 o 5 puntos y ya está peleando la elección con el piso que tiene.
¿Y qué le cuestiona esa barrera, más que nada?
No, no, no hay nada personal. De hecho, yo tengo buena relación con todos los dirigentes de Peñarol. Lo que cuestionamos es una forma de manejar el club que no ha dado los éxitos que nosotros creemos. Porque respetamos al hincha de Peñarol que cree que esta es una buena administración y que va por el buen camino. Yo, que tengo 54 años y veo a Peñarol campeón de todo, cuando veo un aviso que me quieren convencer de que tengo que votar a Barrera y me muestran una app para entrar al estadio y cómo quedaría el Palacio Peñarol si ellos ganaran, eso quiere decir que no hay nada para mostrar. Uh-huh. O la reforma de los aromos. Acá la historia de Peñarol y el nombre del estadio se escribió adentro de la cancha con triunfos. Esto es una institución deportiva y hay que ganar. Y todo lo que se hace alrededor de este club se hace para que el equipo gane. Y si el equipo gana, imagínate un hincha de Gremio que estuvieras ahora con un hincha de Gremio campeón de América y le dices, ¿qué te pasa que estás triste? Lo que pasa es que no tenemos una app. No, el hincha de Gremio está contento. Salió campeón de América, no le preocupa ni la app, ni si las camas de los jugadores en la concentración tendrían que tener un sonido.
Sin embargo,
los clubes de fútbol están hechos para ganar.
Es decir, yo siempre le repito a cada uno que viene acá, digo que la frase de Cataldi, que la hinchada quiere campeonatos y no balances. Y vos estás como planteando, sí, la posibilidad de llegar a una conquista internacional que hace mucho no se da en el club, pero y también estás hablando de balance, o sea, no se contraponen, ¿no?
Bueno, pero acá no tenemos ni balances ni triunfos deportivos. Balance ni triunfos deportivos. Lo que pasa es que todo lo que se hace, la cancha es el último eslabón de una cadena, hay una cantidad de cosas que deben pasar por detrás que no están pasando, entre ellas la económica, que tiene una incidencia muy clara en lo deportivo, porque vos tenés que vender a tus mejores jugadores para sostener un presupuesto desequilibrado. De hecho, vendimos a Naitán Nández.
Sí, para, sí.
¿No? Aparte lo vendimos en el mejor momento, o sea, antes de una doble fecha de eliminatoria donde era titular contra Argentina y antes de un Mundial. ¿Cuánto vale hoy Nández, que ya es ídolo en Boca?
El negocio de Boca con Nández es impresionante.
Yo diría el negocio de Peñarol con Nández es espantoso. La plata que hace Boca o que pierde, pero el de Peñarol es espantoso. Entonces, lo económico incide directamente en lo deportivo y por eso hay que atacarlo. Sería más divertido.
Pero no pasa solamente en Peñarol, ¿no? Es decir, en la mayoría de los cuadros, no solamente acá en la Argentina, que es más o menos lo que nosotros vemos, es casi todos los agujeros se tapan vendiendo a sus cracks y fundamentalmente a los cracks que recién arrancan.
Sí, bueno, pero tenés un Independiente jugando la final de la Sudamericana, tenés a Lanús jugando la final de la Libertadores, Boca en lo que va del siglo ganó 3 Libertadores, River ganó 2, si lo comparás. Ahora, aparte, a nosotros nos importa Peñarol.
¿Estos triunfos de Peñarol, esta seguidilla de triunfos, está beneficiando al oficialismo?
No. Barrera es la persona que quería sacar al técnico y, de hecho, renunció a su pretensión de candidatura cuando se confirmó a Ramos y la retomó después de ganar el Clásico. O sea que, no, para nada. Esto beneficia al club y la verdad que salir campeones uruguayos el domingo después de un acto eleccionario sería bárbaro, sería un bálsamo para el club.
¿Vos decís que Barrera no apoyó la continuidad de Ramos?
No, yo no digo, no apoyó.
No,
para nada.
¿A quién quería?
Bueno, él tenía su candidato, había 2 o 3 candidatos en el oficialismo, pero bueno, eso queda dentro del seno del consejo directivo. Uh-huh. Lo que voy es a la pregunta de Elsa, que el triunfo de Peñarol beneficia al club y a todos los candidatos. Eso, sin duda.
Ahora, todos están confiados en ganar. ¿Pensás que puede ser solamente entre 2 o entre 3 esta elección y voto a voto?
Yo creo que va a ser una elección reñida.
Reñida.
Sí, sí. Uh-huh. Estoy seguro que va a ser una elección reñida, pero el 10 de diciembre vamos a tener la tranquilidad de que dimos lo máximo para intentar convencer a la gente que nosotros tenemos la solución a los problemas y si la gente decide otra cosa, obviamente nos ha pasado. Tenemos una ventaja sobre los demás. Es la cuarta elección que nos presentamos y las otras 3 las perdimos. Y al otro día estuvimos trabajando en el club. Todos sabes cómo nos comportamos. Decimos que somos un cambio responsable porque fuimos una oposición responsable.
Uh-huh. El equipo económico está compuesto por
Isaac Alfie y Mijael Liechtenstein.
Uh-huh. ¿Y qué van a hacer? ¿Una auditoría primero de todo? ¿Tienen pensado? ¿No sí, se puede claro. hacer una auditoría ahora?
Bueno, ahora hay
la oposición, pregunto. Uh-huh. ¿No ha podido hacer una auditoría o
no?
No,
hay una mayoría que maneja el club de determinada manera. Nosotros tenemos otra idea y sí, la primera medida es saber cómo recibimos el club y mostrarle al socio cómo recibimos el club.
¿Cómo pensás que están las cuentas del club?
No pienso. Sabemos cómo están las cuentas del club porque tenemos un representante en la comisión fiscal y manejamos los números. Y Peñarol está en una grave situación económica. La buena noticia es se puede salir.
Desfasaje financiero le llaman los, los oficialistas, no un problema económico, desfasaje financiero.
No, es un problema económico.
Sí, sí, claro.
Es un grave problema económico.
¿Y de esa situación se sale simplemente con el tema de los jugadores que están a préstamo, con reducir la cantidad, como decías vos, o hay que tomar otras medidas?
Eso es a manera de ejemplo, para que la gente tenga claro que hay reducciones que rompen los ojos, que no se puede tener un plantel de 40 jugadores.
No, y como decís vos, de jugadores que no están ni en el banco suplente.
Que todos los años pasan que Peñarol tiene una cantidad de jugadores que no pisan la cancha, y esos son los jugadores caros. No es caro el que te saca campeón, no es caro. Vamos a no nombrar los jugadores.
Eso es una inversión.
Bengochea era el jugador más barato que tenía Peñarol.
Claro.
Morena era el jugador más barato que tenía Peñarol en su época. Los caros son los que no juegan, aunque salgan un peso. Caros son los que no juegan. Lo puse a manera de ejemplo de una cantidad de gastos que tiene que reducir Peñarol, porque Peñarol tiene que adecuar sus gastos a sus ingresos, que son muy importantes aparte.
¿Ustedes como minoría se oponían a la compra de esos jugadores que ahora vemos que no les resultaron?
No, para nada. Esos son los jugadores baratos, justamente. Los jugadores que juegan y son titulares y ganan campeonatos.
No, pero digo, cuando Peñarol tiró... Peñarol estuvo todo el año tirando manotazos, porque como no estaban los resultados, en cada periodo de paso salía a buscar, escuchame, de Van Basten para abajo, el que hubiera. Competía con Nacional a ver si traía este de Wander.
Bueno, de Van Basten. Yo te diría que Ábalos no era precisamente Van Basten, ¿no?
Ábalos.
No era precisamente Van Basten.
Pero te digo, tiraba manotazos. Y ahí ustedes estaban también en la... Pero, es decir, no tenían posibilidad de cambiar las decisiones.
Y no, por supuesto que no. Cuando, por ejemplo, viene un balance y nosotros, bueno, hay 11 consejeros, hay uno que se abstiene, dos que votan en contra y 8 que votan a favor, bueno, uno plantea la discrepancia, plantea por qué,
pero,
y acompaña.
Todo bien, pero marche preso.